como Juan inicia esta carta hablando de la realidad del Señor Jesucristo, que Él vino con un cuerpo humano, en lo exterior parecido a nosotros, tal vez unos 2 metros, ¿verdad? Tal vez ojos cafés, pelo marrón, pero su interior es muy diferente. Porque Jesús no tenía algo que nosotros tenemos. O decirlo de otra forma, nosotros tenemos algo que Jesús no tenía. Y vamos a ver eso en esta noche, la gran diferencia entre Jesús y nosotros. Eso será muy importante cuando estudiamos el versículo 8, que es donde vamos a pasar un buen tiempo en esta noche. La semana pasada hablamos hasta el verso 7 de la necesidad de andar en luz como hijos de Dios. Y cuando andamos en luz, no solamente estamos en comunión con Dios, sino unos con otros, unos con otros. Y lo que dejamos pendiente de verso 7 es la última frase. Así que vamos a leer verso 7, verso 8, verso 9 y verso 10 para iniciar, después una breve oración. Dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos, Padre Celestial, pedimos una bendición sobre la exposición de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, porque por eso hemos venido, para conocer más tu voluntad, conocer más, Señor, las instrucciones tuyas para nuestras vidas. Te rogamos que pueda hablar, Señor, de una forma entendible para mis hermanos y que al salir de aquí seamos exhortados a vivir una vida en santidad y una vida justa en tus ojos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Al final de verso 7 tenemos una famosa frase. Una frase que muchos la decimos entre nosotros y cuando hablamos hasta con inconversos. La frase también aparece en varios de los himnos, ¿verdad? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, no queremos olvidar que esa frase tiene su contexto, que es la primera parte del verso, que es una condición, que si nosotros andamos en luz, como Dios está en luz, no solamente tenemos comunión unos con otros, sino también la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora bien, ¿cuál es esta limpieza que Juan tiene en mente? Hemos visto en las semanas anteriores cómo Juan está escribiendo esta carta a creyentes, a hermanos, personas que ya son salvas. Y él escribe para fortalecer su fe y hacerles entender cómo se ve la vida cristiana en su diario vivir. Así que verso 7, aunque sí podemos decir esta verdad a un no salvo, decirle: pecador, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay nada malo con eso. Pero entendemos que la primera aplicación de este verso es a un hijo de Dios, alguien que ya ha sido salvo por la sangre de Cristo. Ahora bien, vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Lo que pasa, hermanos, es que hay más de una limpieza cuando hablamos de la vida de un hijo de Dios. La limpieza inicial, por llamarla así, es cuando nosotros somos salvos. Quiero que lean primera carta a los Corintios, capítulo 6, Versículo 11. No vamos a tomar el tiempo a leer versos 9 y 10, pero basta con decir que describe cantidad de pecadores y personas que no van a heredar el reino de Dios. Y después en verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que cambia el destino, tanto del fornicario, como del idólatra, como del adúltero, como el afeminado, como el homosexual, es que ha sido lavado, justificado y santificado. Por lo tanto, en otro tiempo eran de rumbo al infierno, pero ahora es un hijo de Dios porque ha sido lavado. Ahora bien, si ya yo fui lavado, ¿por qué Juan ahora me escribe diciendo que cuando nosotros andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿Será que Juan simplemente nos está recordando de algo que ya pasó? ¿O será que todavía hay necesidad de una limpieza en la vida de los hijos de Dios? Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Quiero dejar esto claro, así que tenemos que ver un par de pasajes. Primeramente, establecer el hecho de que cuando fuimos salvos, fuimos lavados de nuestros pecados con la sangre de Cristo. Apocalipsis 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Noten, el Hijo de Dios, o mejor dicho, todos los hijos de Dios, tenemos esto en común. Que hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesús. Ahora bien, ¿dónde entra entonces la exhortación de Juan de andar en luz y de ser limpiado con la sangre de Cristo? Bueno, Juan 13. Quisiera decirles que cuando uno es salvo y es limpiado, lavado por el Señor, que de ese momento hasta el día de su muerte o hasta el día del rapto, no vuelve a ensuciarse. Pero yo diría que son muy pocas las personas que pueden decir eso. Puedo pensar en una persona que fue salvo y lo más probable entre su salvación y su muerte no pecó. ¿Alguien? Es una persona bíblica. ¿Alguien sabe quién, de quién estoy hablando? Así, ahí está. El que murió al lado de Jesús. Porque él fue salvo con tal vez minutos o tal vez un par de horas antes de morir. Y lo más probable es que él no pecó cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Pero el resto de nosotros, si somos salvos un día cuando tenemos 10 años o 20 años o 30 años y vivimos otros 20, 30, 40, 50 años, lo más seguro es que nos vamos a ensuciar de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Necesitamos ser salvos de nuevo? No. Juan 13. Leamos versos 5 a 10 y vamos a ver cómo Jesús explica esto con una ilustración. Juan 13, versos 5 a 10. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Una de las últimas enseñanzas que Jesús da antes de ir a la cruz es la enseñanza sobre la necesidad de lavarse los pies. Ahora bien, ¿será que Jesús estaba muy preocupado por el higiene? No. ¿Se acuerdan cuando le criticaban por comer sin lavarse las manos? No está hablando de higiene en sí. Sino él está enseñando una gran verdad espiritual. La necesidad de los discípulos de lavarse los pies. ¿Con qué fin? ¿Para ser un discípulo? No. Miren bien lo que dice el versículo 8. Al final del verso 8. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La idea es esta. Pedro, si no te lavo los pies, la comunión que podemos tener, tú y yo, tendrá un impedimento. Habrá un obstáculo porque no me permites lavar tus pies. Ahora, eres mi discípulo. Yo te amo y tú lo sabes. Pero si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y cuando Pedro escuchó eso, él pensó que sería necesario lavarse todo el cuerpo. El Señor, para evitar cualquier interpretación errónea, dice Pedro, eso no es necesario, porque ya tú has sido limpiado, ya yo te he lavado, ya eres salvo. Pero lo que necesitas hacer es lavarse los pies. Así que, ¿qué sucede en la vida cristiana? Somos salvos, limpiados por la sangre de Cristo. Ya nuestro destino no es el infierno, sino es el cielo. Pero en nuestro diario caminar en este mundo, nuestros pies se ensucian por andar en este mundo. Y necesitamos lavarnos los pies. Ahora bien, la limpieza que Juan tiene en mente aquí es esto. La limpieza en el tiempo presente. Vuelvan a 1 de Juan, capítulo 1. Quiero que vean esto. Y después pasamos al verso 8. Verso 7 al final dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. Noten, tiempo presente. Sí, ya nos limpió. Eso ya establecimos ese hecho. Pero en tiempo presente también nos limpia de todo pecado. Debemos apreciar lo que Juan escribió aquí. Que la sangre de Cristo es suficiente, eficaz, para limpiarnos de todos nuestros pecados. Toda clase de pecado, toda cantidad de pecado es suficiente, eficaz. Verso 8. Si dijéramos que no tenemos pecado. Esta declaración sería de alguien que profesa haber llegado a la perfección. Esto es, ya no tengo pecado. Ahora bien, tenemos que entender lo que Juan está hablando aquí. Es diferente que la frase en verso 10, cuando dice, si dijéramos que no hemos pecado. En verso 8, no está hablando de la acción de pecar. Es el verso 10. En verso 8, Juan está hablando de algo muy diferente. Un ejemplo. Si alguien dura 24 horas sin pecar, esa persona puede decir, yo no he pecado por las últimas 24 horas. Juan no está hablando de eso. Que alguien que diga, bueno, Gracias a Dios, tuve un hermoso día, estuve en comunión con el Señor. No pequé durante todo el fin de semana. Juan no está hablando de eso aquí. Juan está hablando de alguien que dice, ya no tengo pecado. Ahora bien, noten que Juan habla del pecado como una posesión. O sea, no dice, si dijéramos que no hacemos pecado o que no pecamos, sino que no tenemos, como tener algo en la mano, como estar en posesión de algo. ¿De qué Juan está hablando en este versículo? Van a Romanos capítulo 7 y van a ver. Romanos capítulo 7. Tenemos que entender esto, hermanos, esta frase. Porque si no, podemos andar derrotados. Podemos andar como perdedores, pensando que, bueno, ni siquiera puedo decir que no pequé durante un momento, un tiempo específico. Porque Juan dice que nadie puede decir eso. No, Juan no está hablando de eso, de la acción de pecado, sino la naturaleza pecaminosa. Pablo habla de eso en Romanos 7. Lean conmigo. Está un poquito largo, pero tenemos que leerlo para agarrar el contexto. De verso 14 al verso 23. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Noten, hermanos, el pecado es presentado como un maestro, como un amo aquí, como un dueño. Dice, yo estoy vendido a sujeción del pecado, sujeto al pecado. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Noten, Pablo usa la palabra pecado aquí no como una acción, sino como un sustantivo, noun. Lo usa como algo real, si pudiera decir un ser, una entidad. El pecado mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, en paréntesis, es a saber, en mi carne no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, el pecado que moraba dentro de un hijo de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, mas que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo que Pablo describe aquí es lo que Juan también describe en 1 de Juan capítulo 1. Hay varias frases que la Biblia usa para describir esto. Uno, el viejo hombre. Por ejemplo, Efesios 4:22 habla de eso, el viejo hombre, viciado. También la carne y los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, 16 habla de eso. Nosotros nos acostumbramos a decir la naturaleza pecaminosa. Y aunque esa frase exacta no se encuentra en nuestra Biblia, entendemos que es la carne, los deseos de la carne y es el viejo hombre. Ahora bien, cuando usted es salvo, lavado por la sangre de Cristo y recibe perdón de pecados, esa naturaleza pecaminosa no desaparece. No desaparece. Quiera Dios que fuera así, pero no desaparece. Todavía está en tu ser. Hasta un cierto punto. Vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. La primera carta a los Corintios. Tal vez han leído este versículo antes, o seguramente lo hemos predicado acerca del rapto de la iglesia. Y tal vez se han preguntado, ¿por qué es necesario que los que están vivos cuando venga Cristo, por qué nosotros tenemos que ser transformados? Los muertos pues lo pueden tener porque están muertos. No van a entrar al cielo puros esqueletos y así medio descompuesto, yo entiendo eso, pero ¿por qué los vivos, los sobrevivientes, cuando venga Cristo, por qué tenemos que pasar por una transformación? Mira lo que dice el versículo 51 al 54. He aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Ok, eso es lógico, eso es razonable. Y nosotros seremos transformados. Ah. Ahora bien, ¿de qué se trata esta transformación? ¿Será que el Señor me va a dar el cuerpo que siempre anhelaba tener cuando llegue al cielo? Que ya voy a estar en forma y ya voy a tener el pelo como lo quería y la nariz como la quería y todo como la quería. No, no está hablando de esa transformación. Es la eliminación de lo que ahora mismo está en nosotros. Bajen el verso 53. Porque es menester, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Lo corruptible y lo mortal es aquello que mora en nosotros. Es el pecado. Es no como acción, sino como naturaleza. Por eso, hermanos, nadie puede entrar a la gloria de Dios, al cielo de Dios, con estos cuerpos viles. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, verso 21, el cual transformará nuestro cuerpo vil. Adentro, aunque lo exterior se vea bonito, aunque el exterior se esté bien cuidado, adentro de cada uno de nosotros hay una tendencia al pecado. Y todos los que hemos tenido hijos entendemos bien cómo es esto. Nosotros no les enseñamos a las gemelas cuando tenían sus 2 años. ¿Cómo mentir? ¿No les enseñamos eso? Tampoco mis padres me enseñaron a mí. Y a los 2, 3 años ya yo estaba echando mentiras. ¿De veras? Oh, claro. La boca llena de chocolate por haber comido una galleta. ¿Comiste una galleta? ¿Verdad? Y toda la evidencia ahí en la boca. ¿De dónde vino esa tendencia a mentir? Y también de esconder algo cuando uno se encuentra en la mentira. ¿De dónde viene eso? Dice en Romanos 5, verso 12, que cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Ahora bien, el pecado, hermanos, no es como una enfermedad, que uno, bueno, está flotando por el aire, bueno, por respirar el mal aliento del pecado, ya soy pecador. No, no. Se transmite a través de quién. Del hombre. Y no, estoy siendo muy, muy específico. Del hombre, no la mujer. Cada persona que está aquí presente es producto de un hombre y una mujer, ¿no es cierto? La única forma en que nacen criaturas. Y cuando esa criatura viene al mundo, recibió en cuanto a la apariencia física, genes de mamá y de papá, y es una combinación. Pero la naturaleza pecaminosa la recibió de papá, de Adán. Por eso, hermanos, no era accidente, no era coincidencia, no era por demás que Jesucristo naciera ¿de quién? De una virgen. Porque si Él hubiera nacido como cualquiera de nosotros, hombre y mujer, ¿sabe qué hubiera tenido Jesús? Una naturaleza pecaminosa también. Y eso es exactamente lo que les estaba diciendo, algo que Jesús no tenía, que nosotros sí tenemos, la naturaleza pecaminosa. Él esquivó eso, mejor dicho, el Padre lo hizo esquivar, el recibir esa tendencia al pecado naciendo de una virgen. Por eso, hermanos, esa doctrina no es así superflua, así por demás. Es algo muy fundamental para creer que Cristo nació de una virgen. Ahora, vuelvan a 1 Juan capítulo 1, verso 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, ahora bien, tú eres un hijo de Dios y dices, hermano fulano, pastor, quien sea, te quiero decir, y con mucha alegría, ya mi carne, mi naturaleza pecaminosa ya se fue. No la tengo más. Juan dice, el que dice eso, nos engañamos a nosotros mismos. Tú puedes decir que no está ahí. Tú puedes decir que tú no tienes esa carne todavía. Pero tú mismo te engañas. Porque como ya les mostré, hermanos, esa carne estará con nosotros hasta el día de la muerte o hasta el día del rapto. No un minuto antes. Por eso Juan dice, si alguien viene diciendo, no, ya no tengo siquiera inclinación al pecado, mentiroso. Y lo peor del caso es que ellos mismos se engañan. Nos engañamos a nosotros mismos. Tengo una lista de pasajes aquí, no vamos a leerlos, acerca de cómo uno se puede engañar. Tal vez el más conocido es Santiago 1:22. Oír la palabra sin hacerla, uno se engaña a sí mismo. Cuando el engaño es de uno mismo, requiere una fuerza externa para salir del engaño. Si alguien te engaña o alguien te quiere engañar, alguien vendiendo algún producto, algo así, tú puedes analizar la situación y tú puedes llegar a la conclusión que te están engañando y decir, no me vas a engañar. Pero cuando el engaño es de uno mismo, como Juan está escribiendo, es mucho más difícil salir del engaño. Porque por mucho que tú lo analices, tú estás engañado. Tú necesitas que otra fuerza, otra persona, alguna otra fuerza externa, sea la palabra de Dios, o sea una persona, o sea el Espíritu Santo, que te diga, tú estás bajo un engaño. Ahora bien, requiere humildad para reconocer que uno ha sido engañado por ese tiempo. Requiere humildad. En cuanto a este engaño específico, es resultado de rechazar lo que la palabra de Dios enseña claramente sobre la continua presencia del pecado en la vida del creyente. Mira lo que dice al final del verso 8. Nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Cómo alguien puede decir, ya no tengo pecado? Ahora bien, diferente que decir, no he pecado en este día. No pequé ayer. No pequé por una semana. Gloria a Dios. Eso es muy diferente que decir, ya no tengo pecado. Ya esa carne no existe para mí. ¿Quién diría esto? Alguien que ha cerrado sus ojos a la verdad de las Escrituras. Les mostré, hermanos, con unos cuantos pasajes, cómo todavía el Hijo de Dios tiene que luchar con la continua presencia del pecado. Verso 9 inicia con otra condición, solo que esta vez es una condición positiva. Para decirles, verso 7 va de la mano con verso 9 y verso 8 va de la mano con verso 10. Verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. La condición positiva de confesar los pecados tiene un resultado positivo. Si yo los confieso, Dios me perdona. Tal como verso 7, si ando en luz, entonces tengo comunión con el Señor. Es una condición que tiene que ser cumplida para poder recibir el resultado favorable de Dios. Si yo quiero el perdón de pecados, necesito confesar mis pecados. Otra vez, lo que está en vista aquí, hermanos, no es la salvación, sino cómo restaurar la comunión con el Señor. Ahora bien, ¿qué es la confesión de pecados? Levítico 26. Tal vez algunos de ustedes, por algún trasfondo en la Iglesia Católica, cuando piensan en confesión de pecados, de una vez va su mente a tal vez un cuarto medio oscuro donde hay una especie de malla y alguien está atrás de la malla que escucha la confesión y tú de este lado y tú le confiesas a un hombre todo lo mal que has hecho. Ahora bien, estuve hablando con un muchacho en el trabajo el otro día, joven, 19 años tenía, y me dijo que una vez o dos veces él había hecho la confesión al sacerdote. Y me dice que ellos son jurados a la confidencialidad. O sea, tú puedes decirle al sacerdote, mira, acabo de matar a alguien. Y el sacerdote no está supuesto decir nada a nadie. Wow, interesante. No estoy de acuerdo con eso, pero interesante, ¿verdad? La manera en que ellos operan, ¿verdad? Bíblicamente, la confesión de pecados es muy diferente. Levítico 26, versos 39 a 41. Vamos a iniciar con este verso sobre la confesión de pecados. Dice, y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado con ellos en contra, y los habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Varias cosas aprendemos, hermanos, de lo que es la confesión aquí. La confesión de pecados, en verso 41, vemos que viene por un corazón humillado. Dice Dios, se humillará su corazón incircunciso. Un soberbio, un orgulloso, no ve la necesidad, mucho menos confiesa su pecado. Requiere a alguien humilde para decir, no soy perfecto, he cometido mis errores, he pecado ante Dios. Al final del verso 41, y reconocerán su pecado. Esto es sencillo, hermanos, para nosotros porque estamos acostumbrados a esta clase de enseñanza. Una confesión de pecados inicia con ponerse de acuerdo con Dios sobre la realidad de tu vida y el pecado que tienes. El mundo puede torcer significados de palabras, ¿verdad? Para que no suene tan mal. Pero cuando hablamos de confesión de pecado, es decir, Dios, como tú ves mi pecado y como tú lo llamas, así lo veo yo y así lo llamo yo. Reconocer tu pecado humildemente es el primer paso en la confesión de pecado. Déjenme decirles, hermanos, no estamos informándole a Dios del pecado que hemos cometido, ya que Él lo sabe. Y es la gran diferencia entre confesar los pecados a Dios y confesar los pecados a un hombre como un sacerdote. Ese sacerdote no sabe lo que has hecho. Y tal vez tú le confiesas algunos pecados, pero que él no sabe si eran todos o no. Ahora bien, cuando tú confiesas tus pecados delante de Dios, Él sabe lo que hiciste. Ya lo sabe. No es para informarle, gracias por decirme, no sabía que mintieron hoy. Para nada. Entonces, la confesión de pecados es ponerse de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. Y hay algo que tiene que acompañar la confesión, Nehemías capítulo 9. Y usamos estos términos muchas veces como sinónimos. Y como cosas que van de la mano, la confesión, la humildad, aquí el arrepentimiento. Nehemías 9, versos 1 y 2. Y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. La descripción de Israel en verso 1, en ayuno, con sacos y tierra, son señales del arrepentimiento. Lo que hacían los judíos cuando estaban arrepentidos y tristes por sus pecados. Y en ese contexto de arrepentimiento, en verso 2, confesaron sus pecados. Ahora, aquí hay otra gran diferencia entre confesar los pecados a Dios y confesar, entre comillas, los pecados a un hombre. Estoy seguro que todos los lunes, en el trabajo suyo, como en el trabajo mío, hay inconversos que confiesan sus pecados. Ahora bien, ellos no lo ven de esa manera. Pero cuando te dicen o les preguntan, ¿cómo te fue el fin de semana? Me di una buena emborrachada el día viernes y me acosté con fulana. Están confesando sus pecados, pero no con arrepentimiento y no con humildad. ¿Me explico? Es confesión de pecados porque están diciendo lo que hicieron. Ahora bien, no lo ven como pecado. Por eso no es una confesión válida que otorga perdón de pecados. Porque no es a Dios, no involucra arrepentimiento, no involucra humildad y no hay arrepentimiento. Pero cuando alguien viene a Dios diciendo, Dios, me siento mal por lo que he hecho. No vengo para jactarme de lo que hice. Estoy triste, estoy arrepentido. Humildemente vengo a ti para decirte que yo veo mi pecado como tú lo ves. Tú lo aborreces. Ahora yo aborrezco ese pecado que yo hice. Salmo 32. Creo que vamos a dejar este versículo a la mitad porque todavía hay varios pasajes que analizar. No quiero apresurarlo. Salmo 32, verso 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesión de pecado involucra una manifestación de lo que uno ha hecho, en contraste a encubrir la iniquidad. Encubrir es tratar de forrar las huellas, es tratar de que nadie lo sepa. La confesión de pecado delante de Dios es, Dios, yo quiero declarar y confesar lo que yo he hecho. Mateo capítulo 3. Pasando ya al Nuevo Testamento. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Específicamente, su mensaje era: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Así dice en verso 2. Las gentes que escuchaban su mensaje eran tocadas por la palabra. En verso 6 dice: y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten, la confesión de pecados es producto del arrepentimiento, como vimos el mensaje de Juan en el verso 2. Si no hay arrepentimiento, llama lo que tú quieras, pero no es confesión de pecado que da redención. Tiene que haber arrepentimiento. Ahora, Hechos 19. Hechos 19, versículos 18 y 19. Pablo aquí estaba predicando en Éfeso y hubo un gran avivamiento en la ciudad. La palabra del Señor dice que prevalecía poderosamente. Y dice en el verso 18, y muchos de los que habían creído, o sea, nuevos creyentes, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta el precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Noten, hermanos, que la confesión del pecado, lo que hicieron en verso 18, va de la mano con quitar el pecado de sus vidas. Confesaron que habían estado envueltas en hechicería y en brujería y en todo eso. Y después trajeron todos esos recursos, los libros, hicieron una gran fogata y quemaron todo. ¿Por qué? Porque estaban arrepentidos de sus hechos y confesaron sus hechos ante Dios. Ahora bien, eso es la confesión verdadera delante de Dios. Proverbios 28. Dos pasajes más para terminar. Proverbios 28 y el versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tratar de encubrir tus pecados no cumple nada. No te ayuda en nada. Me pregunto, ¿cómo, verdad, hubiera sido diferente la vida de Adán y Eva si cuando Adán y Eva pecaron, minutos después, se arrepintieron y comenzaron a clamar a Dios que los perdonara por esa gran iniquidad? ¿Cómo sería diferente, verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo sé lo que hicieron. Trataron de encubrir sus pecados, ¿verdad? Taparon su desnudez y no prosperaron. No prosperaron. Mas el que los confiesa, es el término que estamos viendo, confesión de pecados y se aparta, alcanza la misericordia. Noten, hermanos, que la confesión no solamente es de labios, es un corazón humilde, arrepentido, contrito, quebrantado, dispuesto a dejar aquello que está haciendo daño en su vida. Esa persona recibe misericordia del Señor. Pero una confesión así a la ligera, donde tú mismo ni la crees, no va a alcanzar misericordia. La comunión con el Señor no estará restaurada. Tiene que haber una confesión sincera. Quiero terminar con último pasaje en Mateo 6. Porque la pregunta que tal vez viene a la mente es, ok, entiendo lo que es la confesión, lo que debería acompañarla. ¿Cuántas veces o con qué frecuencia debo confesar mis pecados? ¿Con qué frecuencia? Juan no dice. Él dice, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Pero no dice, si los confesamos diariamente o de una vez después de hacerlo, se lo confesamos, no dice. Pero Jesús nos enseña algo en Mateo 6. Desde el verso 9 al verso 12. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Con qué frecuencia uno debería orar de esta manera? Tenemos una pista en el verso 11. Si Jesús dice orar por el pan cotidiano, ¿cuál es la idea? Diariamente estoy orando de esta manera. Tal vez no las palabras exactas, ¿verdad? Pero la estructura que él dejó. La estructura. Y si eso es así, una oración diaria por la comida, yo creo que no es exagerado pensar que en verso 12, buscar el perdón de deudas, y eso es un sinónimo de pecados. El domingo vamos a ver eso más en la parábola que vamos a estudiar. Buscar perdón de deudas también se puede hacer con la misma frecuencia que uno ora por su comida. Señor, dame mi pan cotidiano y perdóname por los pecados que he cometido en el día de hoy. Ahora, puede ser diario, si por la gracia y misericordia del Señor tú duras un día sin pecar, gloria a Dios. Agradézcale a Dios que te permitió y te ayudó vivir un día sin cometer un solo pecado conocido. Pero diría que tal vez esos días son más o menos comunes que los días cuando cometemos un pecado. Seamos hacedores de la palabra en cuanto a la confesión de pecado. Cuantas veces sea necesario hacer una humilde y contrita confesión de pecados. Porque aunque no lo estudiamos esta noche, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La semana que viene vamos a continuar con verso 9, verso 10 y de una vez entrar al capítulo 2. Muy bien, ¿preguntas, comentarios sobre algo?